El MINSAP reporta 9 casos del nuevo coronavirus, aumentando a 1.881 el total de contagios en Cuba. Académicos pronostican que el régimen no tiene recursos financieros para enfrentar la crisis provocada por la pandemia. Diputada opositora mexicana alerta que contratación de médicos cubanos en su país no fue transparente. Recuerdan en Cuba la visita del Papa Juan Pablo II a 100 años de su nacimiento. Expertos estiman que en Venezuela podría registrarse una fase de transmisión más rápida e intensa del coronavirus. El presidente de los Estados Unidos revela que está tomando un fármaco contra la malaria autorizado para combatir el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí. A través de Radio Caracol 1260 a esta hora también. Les saludamos todo el equipo de noticias integrado por el ingeniero Emilio Seijas en los controles, a la de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes dice bienvenidos. -27 grados Celsius en La Habana, cielo cubierto, sensación térmica de 30, vientos soplando a 12 kilómetros, esperan más lluvias en el resto de esta noche. A 1881 ascendió la cifra de personas contagiadas del coronavirus en Cuba. Tras el anuncio por parte del MINSAP de 9 nuevos casos, 6 mujeres, 3 hombres. El número de fallecimientos se mantiene en 79. Es el quinto día consecutivo que el MINSAP no reporta decesos. Los nuevos casos son cubanos, 4 de ellos con contactos de casos ya confirmados, pero los otros 5 se desconoce la fuente de infección. 3 de ellos, de estos nuevos casos, son de La Habana, 3 de Villa Clara, 1 de Pinar del Río, 1 de Matanzas y otro en Las Tunas. 970 pacientes se mantienen ingresados en hospitales y otros 2.293 son vigilados en sus hogares. 2 de los ingresados se encuentran en estado crítico y otros 7 están en estado grave. A su turno, el gobierno de la isla no tiene recursos financieros para enfrentar la crisis provocada por el COVID-19 y la economía del país continuará en descenso, es lo que pronostican los académicos. Tomás Cardoso nos explica.
El presupuesto del Estado cubano está agotado y no hay recursos financieros para enfrentar la paralización por el coronavirus y los enormes gastos en sectores vulnerables como son el de la salud y la producción de alimentos. Académicos cubanos entrevistados por Radio Martí pronostican que en las próximas semanas la economía en la isla tocará fondo. El profesor de la Universidad de Valencia, el economista Elías Amor Bravo, llama la atención que lo peor aún está por llegar.
La economía cubana va a colapsar en cuestión de semanas. Y vamos a ver escenarios realmente dantescos ante nuestros ojos porque la situación no va en vías de solución. Lo peor no ha llegado aún, lo vamos a ver. El gobierno cubano no tiene en este momento ningún margen para lo que se le viene encima.
Para el politólogo y exprofesor de Economía de la Universidad de La Habana, Enix Berrio Sardá, ya desde hace décadas el crecimiento del Producto Interno Bruto en Cuba es irrelevante.
La situación de crisis que tiene Cuba y sobre todo agravada con la pandemia sobrepasa las capacidades del Estado cubano para darle solución. El modelo económico cubano es disfuncional, por tanto hay que cambiarlo a nivel estructural y político. Y las autoridades cubanas actuales están en un estado de inercia, administrando una crisis con los pocos recursos que tienen. Después no saben qué hacer. Y en Cuba no se genera riqueza ni prosperidad. Veremos qué hacen las autoridades cubanas.
Se necesita un cambio de mentalidad de los funcionarios cubanos para evitar la catástrofe en el país, afirma Amor Bravo, quien ofrece su visión de lo que en una primera fase debería hacerse para lograr garantizar la alimentación del pueblo.
Privatizaría las cooperativas agrarias y toda la tierra que existe en manos del Estado de manera inmediata. El Estado se tiene que retirar de acopio y dejar que aparezcan mercados mayoristas y, por supuesto, que a los cubanos se les permita comprar los productos y los bienes y los servicios libremente.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, reportó que la economía cubana se contraerá un 3,7% como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Una diputada mexicana alertó que la contratación de entre 600 a 800 profesionales de la salud cubanos por el gobierno de México no fue hecha de forma transparente. Yolanda Huerga nos explica.
Entre 600 y 800 profesionales de la salud fueron contratados por el gobierno de Manuel López Obrador, indicó la diputada federal mexicana del PRD, Partido de la Revolución Democrática, por San Luis de Potosí, Guadalupe Almaguer.
Este contrato no ha sido transparente y más bien fue realizado en lo oscurito y en la opacidad. Se les ha pedido a los médicos contratados incluso actuar con bajo perfil.
La alcaldesa de Ciudad México, Claudia Sheinbaum, afirmó recientemente que es particularmente importante la contratación de los cubanos para la atención de la pandemia y recordó que México padece un déficit de este tipo de profesionales.
México prefiere, y en su populismo, pagar al gobierno de Cuba 80 mil pesos mensuales por médico al mes, mientras en México le paga a sus profesionales de la salud un máximo de 18 mil pesos, que es lo que reciben los especialistas.
Almaguer se refirió a denuncias que han hecho ex miembros de las brigadas médicas cubanas que aseguran que desde que llegaron al país donde fueron contratados, se les recogió el pasaporte y recibieron instrucciones para hacer proselitismo.
Manifiesto firmemente mi rechazo a que México contrate agentes políticos camuflados en bata blanca. Nos parece que viola los derechos humanos y los cánones internacionales que México ha firmado. Nuestra Constitución señala expresamente la prohibición a cualquier injerencia extranjera en política interior en nuestro país.
El régimen se queda con al menos el 75% de lo que pagan en salarios los países de destino por el trabajo de los profesionales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la muerte de José Martí tuvo un gran significado para la independencia de Cuba, según un historiador de obra martiana. Pedro Corzo con los detalles.
El insigne patriota cubano José Martí cayó en combate el 19 de mayo de 1895. La muerte del creador del Partido Revolucionario Cubano y promotor de la Guerra de Independencia fue, en la opinión de José Raúl Vidal, investigador e historiador de la obra y vida de Martí, un factor que galvanizó a las fuerzas independentistas en el objetivo de que Cuba fuera libre y soberana.
Yo creo que sí, que de alguna manera, acuérdate que todo el mundo, la manigua de la mano del presidente, aún sin conocerlo, de manera que fue un individuo que sí juntaba a la gente, ¿no? Porque el concepto de la unidad del cubano nunca lo logró, pero sí juntó a muchísimos cubanos de diferentes tendencias en el camino hacia la libertad, en el camino de la lucha hacia la libertad.
Y Vidal opina que la caída del apóstol fue un acicate para que los cubanos continuaran la lucha por la independencia.
En sentido general, yo creo que lo fundamental de la muerte de Martí fue que, aún a pesar de la disidencia de pareceres, pues los cubanos siguieron adelante hasta los sucesos de 1898. Estaban no unidos, pero sí junto en esa causa por la libertad de Cuba. Yo creo que eso fue lo fundamental.
El investigador considera que las nuevas generaciones de cubanos deben ir al rescate de la obra martiana.
La obra de José Martí ha sido completamente tergiversada en muchísimos aspectos, ya no solamente en las cosas que se publican, sino en las formas que se presentan ante el pueblo cubano y ante la educación. Acuérdate que se creó un discurso oficial en las escuelas, donde Martí solamente era, bueno, pues el autor intelectual del Moncada y todo lo que generó el tema este del Moncada como motor impulsor de la revolución, etcétera, etcétera.
Hoy se cumplen 125 años de la caída en Dos Ríos de José Martí. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y hablando de recordaciones, se recordó también la visita a Cuba del Papa Juan Pablo II a 100 años de su nacimiento. José Luis Ramos y los detalles.
Juan Pablo II fue un auténtico defensor de la dignidad de todo ser humano, mensajero de paz y esperanza, así lo recuerdan los católicos cubanos en el centenario de su nacimiento, el 18 de mayo de 1920, en Cracovia, Polonia. Así lo recuerdan los católicos cubanos, según dijo a Radio Martí el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García.
Para Cuba fue de alegría. Él vino a confirmarlo en la fe, por lo tanto, mayor satisfacción. Nunca el Santo Padre había venido a Cuba.
Su visita pastoral a Cuba fue inolvidable. Además de compartir su espíritu religioso, sus alegrías y sufrimientos, le dio un impulso a su obra evangelizadora. Visitó 4 ciudades de la isla, pronunció 12 discursos. Como gesto hacia el Papa Juan Pablo II, Fidel Castro volvió a declarar festivo el día de la Navidad.
La presencia de la iglesia, y eso lo que hizo fue, pues, precisamente esa presencia que había estado jubilada, apartada, pues, se hizo clara y más pública.
Juan Pablo II se convirtió en el Papa peregrino, uno de los líderes más influyentes del siglo XX. El Papa polaco inspiró junto a Margaret Thatcher y Ronald Reagan cambios democráticos en los países del bloque soviético. El Papa Benedicto XVI lo beatificó y Francisco lo canonizó el 27 de abril de 2014. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y muy ligera mejoría, así se ha descrito por parte de los médicos y familiares el estado de salud de la dama de blanco, Xiomara Cruz, quien desde el mes de enero permanece hospitalizada en Miami. Ricardo Quintana preparó este informe y nos trae las declaraciones de su hija, Clara Isnaga, y del médico, el doctor Alfredo Melgar.
El próximo día 21 cumple 4 meses en un hospital de Miami. Hoy batalla por su vida y dice estar un poco ansiosa y aislada porque en tiempos de coronavirus no puede recibir visitas ni de su hija ni de sus damas de blanco que viven aquí en esta ciudad de Miami. En el Hospital Docente Jackson Memorial de Miami permanece con oxígeno y alimentación por sonda gástrica.
Mi mamá aún sigue hospitalizada. Ha experimentado una ligera mejoría, pero aún todavía siguen las investigaciones respecto a su caso.
Los diagnósticos que fueron sacando...
En opinión de su médico de cabecera, Alfredo Melgar, la paciente está un poco mejor, pero no recuperada, mucho menos curada.
Pero sí, dentro de su estado está un poco mejor. La respiración ha mejorado, por supuesto, continúa con oxígeno y también ha aumentado un poco de peso.
En estos momentos no recibe visitas, medida de prevención contra el coronavirus, pero se comunica a diario por videollamada con su hija Clara.
Aún no tiene diagnóstico, pero se siente ansiosa. No recibe visita debido al COVID-19, pero me dice que me extraña mucho.
Hay que recordar que tuvimos que ponerle un tubo para alimentación porque no estaba tragando, no estaba subiendo de peso, su estado nutricional era prácticamente precario.
Xiomara Cruz fue condenada en 2018 a 1 año y 4 meses de privación de libertad por el supuesto delito de amenaza. Estuvo en penitenciarías en Artemisa y Ciego de Ávila. Fue puesta en libertad bajo licencia extrapenal en agosto de 2019 y desde entonces estuvo varias veces hospitalizada en la isla. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
10:12, vistazo a Matanzas con las buenas noches a nuestra audiencia. 26 grados Celsius, el cielo cubierto, sensación térmica de 27. Siguen también las nubes acompañando buena parte de esta jornada en la zona de Matanzas. Un vistazo a Venezuela porque en este país los expertos estiman que podría registrarse una fase de transmisión del COVID-19 más rápido e intenso. Detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
Aunque dice no tener certeza sobre cuándo podrían empezar a aumentar los casos de COVID-19 en el país, Julio Castro, médico infectólogo y coordinador de la Comisión Científica del Gobierno Interino, insiste en que ningún país del mundo se ha mantenido en una fase lineal como viene ocurriendo en Venezuela, y destaca que las camas destinadas a terapia intensiva han aumentado gracias a la ayuda humanitaria, pero solo un 10%, lo que se traduce en unas 10 o 30 en todo el país.
Pensamos que Venezuela va a ir a una fase exponencial en algún momento, y ese es el momento donde necesita tener tus hospitales en la mejor situación posible. Y lamentablemente eso no ha pasado.
La semana pasada, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela divulgó un documento que para el 23 de abril estimaba un subregistro de 63% y advierte que las pruebas hasta ahora realizadas en el país son insuficientes para estimar el tamaño real de la epidemia en territorio venezolano, por lo que pide ampliar la capacidad de diagnóstico. El organismo además proyecta que los casos diarios podrían superar el millar y que dependiendo de cómo evolucione la tasa de contagio, el pico de la epidemia podría llegar entre junio y septiembre. Al respecto, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, reaccionó asegurando que el informe genera terror en el pueblo.
Esto es una invitación para que los organismos de seguridad del Estado llamen a esta gente, en verdad. Esto están generando alarma, no tienen ni una sola prueba de que el Estado no está haciendo los exámenes correspondientes.
Varias organizaciones defensoras de derechos fundamentales como Espacio Público se han pronunciado para rechazar la criminalización de la investigación y la difusión de información científica. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
De otra parte, el comisionado para la Organización de Naciones Unidas, ONU, Miguel Pizarro, informó que el gobierno interino de Juan Guaidó envió una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para denunciar la propaganda del régimen como plan para involucrar a la oposición democrática.
Mira, todo lo que hemos visto de Moncada, de Arriaza, de Naciones Unidas y de Maduro es muy parecido en guión y en estrategia a lo que ha venido haciendo Irán y lo que ha venido haciendo Siria. Tanto en la forma en la que plantean las discusiones en el Consejo de Seguridad, la forma en la que abordan los temas humanitarios y de derechos humanos. Pero nosotros no queremos dejar pasar esta coyuntura sin sentar posiciones muy claras. Nosotros no creemos en el uso de mercenarios, nosotros no creemos en formas armadas o violentas de desenlace de nuestra historia. Lo hemos planteado desde un principio, desde el propio presidente Guaidó hasta cada uno de los diputados de la Asamblea Nacional y los comisionados. Queremos elecciones libres, queremos una transición ordenada, queremos justicia transicional, queremos que el cierre de este ciclo histórico para Venezuela, de esta tragedia, de esta pesadilla, sea de la forma menos traumática posible, teniendo como norte la justicia y la libertad. Nosotros hemos decidido comunicar en voz del canciller Borges, hemos decidido enviar una comunicación al secretario general, primero para dejar muy clara nuestra posición respecto a la utilización de mercenarios, a las supuestas incursiones militares, pero también para llamar la atención sobre cómo toda esta estrategia de propaganda busca desviar el foco de los temas realmente importantes. Primero, relacionado a este tema de la supuesta incursión y de la operación, ahí se ha dicho que han asesinado a unas personas, no se ha explicado en qué condiciones, no se ha dicho cómo fue esto, y nosotros hemos demandado que para esto haya una investigación internacional verdaderamente imparcial. Pero también en términos prácticos y concretos, esto ocurre mientras que la gente se muere de hambre, mientras que no hay luz, mientras que no hay agua y mientras que sigue profundizándose la crisis política.
Las 10:16, un vistazo a lo que sucede en Estados Unidos, porque el presidente Donald Trump ha dicho hoy que está tomando un medicamento contra la malaria para disminuir los síntomas y contrayera el coronavirus, a pesar de que el medicamento no está aprobado para combatirlo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos explica.
En una conferencia de prensa, el presidente Trump dijo que ha estado tomando el medicamento hidroxicloroquina y un suplemento de zinc diariamente durante aproximadamente una semana y media, aunque no hay evidencia de que el medicamento combata la enfermedad. Él dice que ha escuchado muchas anécdotas positivas y si no es bueno no va a hacer daño. Dice que se ha utilizado por más de 40 años para malaria, lupus y otras cosas. Trump pasó semanas empujando el medicamento como una posible cura para el COVID-19 contra el consejo de muchos de los mejores profesionales médicos de su administración. El medicamento tiene el potencial de causar efectos secundarios significativos en algunos pacientes y no se ha demostrado que combata el COVID-19. Trump dijo que su médico personal no le recomendó el medicamento, pero lo solicitó al médico de la Casa Blanca. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Pasamos a Nueva York porque el gobernador Andrew Cuomo informó que en las residencias de ancianos, los nursing homes, se realizarán allí pruebas a todos los empleados dos veces a la semana por el coronavirus. Nos amplía nuestra corresponsal en la Gran Manzana, Carmen María Rodríguez.
En la ciudad neoyorquina de Buffalo, el gobernador Andrew Cuomo se dirigió a la prensa para hablar sobre lo que el estado hace ahora para evitar la propagación del COVID-19 entre residentes de hogares de ancianos.
We now have a top priority, which we have from day one, which is our nursing homes. We were introduced to this virus in Seattle, Washington.
Nuestra prioridad ahora es la situación en los albergues de ancianos y centros de rehabilitación. Este virus se introdujo en Estados Unidos, en Seattle, estado de Washington, en centros de acogida de ancianos donde hay una población vulnerable. La protección de nuestros centros de acogida y de nuestros ancianos es nuestra prioridad. Desde la semana pasada hay una regulación que los empleados de los hogares de ancianos se les realice la prueba del coronavirus dos veces por semana. Andrew Cuomo dijo que no solo se le da seguimiento a la seguridad de los empleados de los albergues de ancianos, pero también esto sirve de alerta para velar si hay propagación del coronavirus entre la población de tercera edad. El gobernador Cuomo es criticado fuertemente por lo que se califica como el descuido estatal y falta de protección inicial a ancianos contra el coronavirus. Como consecuencia del coronavirus, se estima al menos 5,000 muertes entre pacientes de tercera edad en albergues u hogares para ancianos a través del estado. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, encabezará el influyente comité de inteligencia del Senado luego que el líder de la mayoría de la rama legislativa, Mitch McConnell, lo nombrara para el puesto el lunes de manera interina. McConnell dijo en un comunicado que Rubio es un líder del Senado talentoso y experimentado con experiencia en asuntos exteriores y asuntos de seguridad nacional. El senador Rubio fue la elección natural para esta asignación temporal sobre la base del servicio acumulado en el comité. Su liderazgo comprobado en asuntos pertinentes solo hizo que la decisión fuera más fácil, agregó McConnell. El senador Marco Rubio de Padres Cubanos expresó en un comunicado su agradecimiento a McConnell por su confianza en él para dirigir el Comité de Inteligencia del Senado durante la ausencia del senador Byrne. Agregó que el comité ha sido durante mucho tiempo una comisión que lleva a cabo su trabajo con seriedad, por lo que espera continuar con esa tradición. Y la primera vacuna contra el COVID-19, ensayada en personas, da resultados preliminares positivos. La empresa estadounidense Moderna anunció que espera iniciar la fase de ensayo a finales del mes de julio. Bricio Segovia está en Washington y amplía.
Se abre un nuevo halo de esperanza. La biotecnológica estadounidense Moderna concluyó los primeros ensayos clínicos de su vacuna contra el COVID-19 con resultados positivos. Se trata de una muestra con 8 personas voluntarias que, tras recibir la vacuna, desarrollaron anticuerpos similares a los de quienes se han recuperado de la enfermedad. Ahora la empresa pasará a probarla en un grupo mayor y, de salir bien, anticipa que entrará en la última etapa de los ensayos en julio para tener una vacuna a principios del próximo año. El presidente Trump anunció la semana pasada un programa para financiar los proyectos más prometedores.
El objetivo es acabar de desarrollar y luego fabricar y distribuir una vacuna probada contra el coronavirus. Nos gustaría poder hacerlo antes de finales de año.
Moderna recibió ya casi $500 millones del gobierno federal para desarrollar su proyecto, pero mientras los esfuerzos en la vacuna avanzan, la gestión pública de los tests de COVID-19 fue cuestionada por uno de los principales asesores de la Casa Blanca. Los laboratorios públicos de los diversos estados y el sector privado estaban inicialmente autorizados a desarrollar y distribuir sus propias pruebas, pero no pudieron actuar hasta finales de febrero tras el anuncio de la primera muerte por coronavirus en el país. Desde entonces, Estados Unidos ha aumentado enormemente su capacidad de detección y más de 12 millones de ciudadanos han sido evaluados. Esa cifra apenas representa el 4% de la población, lo que coloca a la primera potencia mundial por detrás de Dinamarca, Italia, Nueva Zelanda y Canadá, según el sitio de estadísticas Our World in Data, habitualmente usado por la Casa Blanca. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
10:22 en Cienfuegos a esta hora, la temperatura de 26 grados Celsius, el cielo cubierto. En noticias de América Latina, mientras el régimen de Daniel Ortega asegura que solo hay 8 fallecidos por el COVID en Nicaragua, Monseñor Rolando Álvarez alzó su voz reclamando libertad de información. El informe llega desde Managua.
Para el régimen de Daniel Ortega, en Nicaragua existen solamente 25 casos positivos de COVID-19, 8 personas fallecidas y 14 recuperadas. Monseñor Rolando Álvarez, fuerte crítico de Daniel Ortega, se refirió en su homilía la tarde de ayer domingo al trabajo que realiza el régimen de Ortega por tratar de mantener oculta la verdadera información en el país.
Somos una sociedad que tiene miedo por esto. La libertad es un derecho que le pertenece a nuestra naturaleza humana. La libertad en todos sus géneros, la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de prensa, la libertad de religión. ¿Cuánto tiempo perdido? ¿Cuánto tiempo malgastado por querer aparentar, por ocultar, por voltear la mirada, por acallar la conciencia? ¿Cómo se repite con frecuencia? ¿Cuánto esfuerzo en querer tapar el sol con un dedo?
Para el Observatorio Ciudadano, que está conformado por médicos epidemiólogos independientes, tienen en sus registros hasta el 9 de mayo 1.033 casos positivos de COVID-19, 188 muertos, siendo los departamentos más afectados Managua, Masaya y Chinandega. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Vamos a Brasil porque el presidente Bolsonaro volvió a desafiar las directrices sanitarias contra las aglomeraciones en momentos en que el país superó la marca de los 15.000 fallecidos por la pandemia. Jorge Orellana amplía.
Bolsonaro no se refirió a la renuncia esta semana de su ministro de Salud, Nelson Tisch, quien sin cumplir un mes en el cargo presentó su dimisión debido a incompatibilidades con el presidente. Bolsonaro siempre ha minimizado la enfermedad que ya ha dejado 15.000 muertos en Brasil y más de 300.000 en todo el mundo.
No tiene precio para los políticos tener una manifestación espontánea de esta manera, viniendo del corazón, del alma del pueblo brasileño, que, repito, por encima de todo, quiere libertad, democracia, quiere respeto.
Bolsonaro rechaza gracias a las medidas de confinamiento por su afectación a la economía, y sus seguidores han protagonizado manifestaciones atacando al Congreso y al Supremo Tribunal Federal o pidiendo una intervención militar. Uno de los manifestantes y simpatizantes de Bolsonaro, identificado como Klivener Félix, dijo:
Esta es una manifestación legítima en defensa de un presidente electo constitucionalmente. Creo que de esta forma se hace democracia.
Con más de 230.000 casos de coronavirus, Brasil es el país latinoamericano más afectado por la pandemia. Varios gobernadores y alcaldes reportan altos índices de ocupación de las unidades de cuidados intensivos que amenazan el colapso del sistema de salud pública en Brasil. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a las 10:26, quinto en primera, llegaron los deportes. Estábamos esperando a Pepe Lacayo.
No, Pepe Lacayo está aquí esperando muy pacientemente. Damas y caballeros, el béisbol de las Grandes Ligas en este momento le entregó al sindicato de los peloteros dos contratos distintos que están, vamos a decir que repasando y estudiando esta semana. Van a tener que dar respuesta en algún momento. El primero, se los dije la semana pasada, es tener dos semanas de pretemporada en junio, comenzar la temporada regular en julio, expandir los playoffs a 14 equipos en vez de 10 y repartir el dinero 50-50, las ganancias, entre los dueños de equipo y los peloteros. Ya eso fue entregado el lunes pasado. El viernes recibieron otro contrato que es básicamente un manual de operaciones de 70 páginas sobre el coronavirus, diciendo unas cositas que, bueno, tienen sentido común y otras que uno se rasca la cabeza y dice, Bueno, cada pelotero, entrenador y coach será examinado mínimo dos veces por semana y tiene que dar negativo al coronavirus. Cada pelotero, entrenador y coach con calentura, fiebre, catarro o temperatura de 100 grados Fahrenheit será marginado y tendrá que ser aislado aunque se sienta bien. Esto no es negociable. Va a haber un termómetro en cada estadio. Antes de cada partido le van a tomar la temperatura a todo el mundo. Esto es algo muy interesante. Las bolas de béisbol tocadas por más de 5 personas serán retiradas del terreno de juego, aunque sean nuevas. Esto tampoco será negociable. Por supuesto que se va a respetar mínimo 2 metros de distancia entre peloteros y coaches. Espacio personal es lo que le están llamando aquí. No deberían de ducharse los peloteros en el estadio después del partido, sino más bien hasta que lleguen al hotel, y no habrá reuniones bajo techo de ningún tipo entre managers y peloteros. Quieren que todo se lleve a cabo al aire libre. Esto, además del contrato del lunes pasado, es lo que está estudiando en este momento el sindicato de los peloteros del béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, queremos felicitar en competencias autorizadas a Kevin Harvick, que fue el ganador de las 400 millas de Darlington en el estado de Carolina del Sur, en lo que fue la primera competencia motorizada del planeta en exactamente 10 semanas. La carrera fue a puerta cerrada, o sea, sin fanáticos en el estadio, y el próximo fin de semana el campeonato nacional de NASCAR continúa, se traslada a Charlotte, Carolina del Norte, es como la cuna de este deporte, para las 500 millas de la Coca-Cola. Así que sigue esta competencia motorizada, que fue la primera en este país en las últimas 10 semanas. En la Bundesliga también hubo acción que terminó hoy con el Bayer Leverkusen derrotando 4-1 al Werder Bremen, pero no cambió nada en las tablas de posiciones porque ayer había ganado el Bayern de Múnich derrotando al Berlin Union 2-0. El Borussia Dortmund, segundo lugar en Alemania, había derrotado al Schalke 4-2. Y el Augsburgo, que tuvo que jugar sin su director técnico porque rompió las nuevas reglas de la Bundesliga, abandonó el hotel para comprar pasta de dientes y fue marginado. Augsburgo perdió contra el Wolfsburgo 2-1 el sábado por la tarde. La liga inglesa, bueno, van a comenzar a entrenar esta semana con miras para reanudar la campaña dentro de unos 20 días por ahí, si todo marcha bien. Y la Liga Costarricense de Fútbol va a reanudar dentro de un par de días, siendo la primera en todo este hemisferio que reanuda competencias después del coronavirus. también les puedo decir que el hockey sobre hielo, la NHL, está estudiando la posibilidad de reanudar la temporada, pero no la temporada regular, ir directamente a los playoffs con más equipos fuertes de la cuenta, y serían en dos ciudades distintas del continente americano. Muy bien, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Más de 500 activistas de Cuba y el mundo se unen en ayuno por la libertad de los presos políticos en Cuba. Con un tuitazo, los cubanos rinden homenaje al apóstol José Martí. Los cuentapropistas cubanos consideran que el PIB de la isla subiría hasta un 3% si se eliminan los obstáculos por el régimen al trabajo privado. La OMS celebra asamblea virtual entre pedidos de hacer bien público la vacuna contra el COVID-19 y reformas a la institución. Y en el mundo se reportan casi ya 4.800.000 contagios y más de 318.000 muertos por la pandemia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de información aquí en Radio Martí, enlazados con Radio Caracol 1260 en Miami. Les saludamos en la consola de sonido el ingeniero Emilio Seijas, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes dicen bienvenidos. Más de 500 activistas de Cuba y otras partes del mundo se unieron en un ayuno de 3 días por la libertad de los presos políticos en Cuba. El balance más que satisfactorio. Los detalles en la voz de José Daniel Ferrer, líder de esta Unión Patriótica, quien lanzó la convocatoria.
Bajo la consigna Ayuno contra el crimen y libertad para los presos políticos, más de 500 activistas en Cuba, Estados Unidos, México, Costa Rica, Suiza, Italia y Holanda estuvimos ayunando durante 3 días, 13, 14 y 15 del presente mes. También estuvimos rindiéndole homenaje a Boitel y a Zapata. Estas jornadas fueron un éxito en la denuncia contra el aumento de la represión y en el reclamo de la liberación de los presos políticos. Pero mucho falta por hacer en este campo. Debemos reclamar la libertad de nuestros presos y combatir los abusos de la tiranía en todos los foros posibles. Debemos unirnos al máximo posible para, en las calles, en las redes sociales y a través de las más diversas manifestaciones, exigir el fin de los abusos contra la sociedad civil independiente y el fin de la represión y los encarcelamientos por motivos políticos.
Y con un tuitazo, los cubanos rindieron homenaje a la memoria del apóstol José Martí. Ivette Pacheco nos amplía.
Opositores cubanos convocan para este lunes a un tuitazo en homenaje a José Martí. José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, uno de los promotores de la iniciativa, explicó a Radio Martí de qué se trata.
Varios representantes de organizaciones de la sociedad civil independiente cubana, tanto dentro como fuera de Cuba, hemos convocado a un tuitazo en homenaje a José Martí para hoy lunes a las 7 pasado meridiano, con las etiquetas Patria es Humanidad de nuestra independencia, y también vamos a estar mencionando todo lo que se viene haciendo, porque hacer es la mejor manera de decir en esta compleja lucha. Cuba en crisis, solidaridad entre hermanos, hacer es la mejor forma de decir, entre otras. Vamos a estar recordando al apóstol a favor de la libertad y de la democracia y a favor de los más necesitados.
Martí está presente entre nuestros exiliados, quienes han dado muestra de la solidaridad que nos debemos como cubanos, afirmó Ferrer.
Estamos viendo cómo patriotas exiliados, Martí pasó la mayor parte de su vida también exiliado, están convocándose y están reuniendo ayuda, recaudando ayuda por todas partes, sobre todo en Miami, para ayudar a sus hermanos más necesitados dentro de Cuba, al pueblo cubano que sufre opresión y profunda miseria. Porque, como diría Martí, patria es humanidad.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De otra parte, la coalición de cuentaprovistas cubanos considera que el Producto Interno Bruto de la isla subiría entre 2 y 3% anual si se eliminan los obstáculos que actualmente ponen el régimen al trabajo privado. Yolanda Huerga conversó con uno de los promotores del proyecto que ya cumplió 2 años de creado.
La coalición de cuentapropistas cubanos, C3, aseguró en su más reciente informe que si se eliminaran las trabas que tiene el trabajo privado en Cuba, el Producto Interno Bruto del país subiría a razón de 2 o 3% anual.
Nadie puede poner en duda que el futuro de Cuba no está precisamente en el sector estatal anquilosado, con problemas estructurales de vieja data, superados en 30 años después del derrumbe del socialismo, ha crecido con la incompetencia de las políticas económicas cubanas.
Resaltó el académico Enis Berrios, uno de los promotores de la iniciativa.
Si se liberara las fuerzas productivas en materia de trabajo privado con emprendimientos innovadores, lo que hay que salir de las 123 actividades autorizadas que son el medioevo. En Cuba hay 1 millón de profesionales listos. En la calle hay emprendimientos ilegales, pero emprendimientos al fin que trabajan en Internet, que se está saliendo para Europa, para todas partes, el resultado de esos emprendimientos.
C3 tiene representantes de las 123 actividades de trabajo particular autorizadas, a los que brinda asesoramiento y apoyo.
El año pasado hizo casi 300 consultas legales de apoyo a los trabajadores por cuenta propia, problemas tributarios, problemas de trámites de licencia, de maltrato por parte de los funcionarios, tramitación de la parte de imagen, defensa ante violaciones de la propia ordenamiento jurídico. Ha impartido cursos para líderes sociales, para líderes sindicales. C3 también trata de fomentar la cultura para los programas de desarrollo locales, para el desarrollo del trabajo por cuenta propia.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI cumplió 6 años el día de ayer cuando se celebró el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Radio Martí conversó con su representante en España, el doctor Nelson Ganduña.
Ayer, 17 de mayo, la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI cumplió un aniversario más de fundada y por eso decidimos emitir un comunicado felicitando a todos los miembros de la comunidad LGBTI y recalcando pues que esto es una lucha que ha venido no de ahora, sino que muchas personas anteriormente han gestado esta lucha por los derechos de la comunidad LGBTI dentro de Cuba. Y aprovechamos el aniversario de la Fundación para agradecer también a los profesionales de la salud, miembros de la comunidad LGBTI, que están realizando su labor para paliar la situación de la pandemia, que muy pocas veces son reconocidos. También aprovechamos para reafirmar nuestra postura con respecto a la campaña que estamos impulsando conjunto con otros activistas y organizaciones para coartar todo financiamiento a Mariela Castro y al CNCES, y también para que las visas de todos sus aliados y cooperantes sean eliminadas y no puedan ir a territorios libres. Apoyamos también en este marco esa iniciativa y pues nada, que sirva esta jornada para seguir reclamando derechos, y demostramos nuestro compromiso por una Cuba diversa y una Cuba libre para todos y en continuar trabajando por la labor de los derechos de la comunidad LGBTI.
Familiares del preso político cubano Michael Herrera Bones, paciente de VIH-Sida, esperan la decisión de las autoridades tras un cambio de medida presentado por su abogado, mientras algunos parámetros indican que su salud se debilita. Tras su arresto en el mes de abril, Herrera fue trasladado a la cárcel para enfermos de VIH-Sida en Güines, provincia de Mayabeque. Desde allí se comunicó este lunes con su primo, el activista Joel Parsons.
Me acaba de llamar. Cuando él me llama, me pregunta, ¿no? Que cómo estamos haciendo, qué está pasando respecto al abogado y esas cosas. Él, de estado de ánimo. mismo él se encuentra bien, ¿no? Él conversa y todo lo más, pero los parámetros de salud de él son tan devastados, ¿no? Y los números de la crisis viral, ¿no? De los datos del virus, del VIH, sí están bastante bajos. Por ejemplo, los CD4 deben estar creo que en 200, 300, y andaban cerca de 40. Incluso el médico que le dio, que lo consultó y que le midió esos parámetros, dijo la expresión de que él no sabía cómo se encontraba el virus, que él tenía que estar en un lugar acostado, reposando y alimentándose nada más, porque los parámetros son demasiado arriesgados. La abogada a la vez está esperando que nos den la respuesta del cambio de medida que nosotros solicitamos. Un cambio de medida que nosotros le dimos a ver que por los parámetros de salud en los que él está y por las medidas que se están tomando ahora mismo respecto a la frontera, él no puede evadir la justicia, y que nosotros consideramos, vaya, que sería responsable dejarlo en libertad para que tuviera la alimentación que necesita y estuviera bien, esperando que fuera a juicio el día que yo estime impertinente.
Y unos 300 españoles y cubanos residentes en España que se encontraban varados en Cuba aterrizaron este lunes en el Aeropuerto Internacional de Madrid en un avión fletado por el Ministerio de Exteriores español. El grupo estuvo 50 días confinado en hoteles y casas particulares, aunque dijeron a la agencia EFE que aún quedan muchos por volver. No obstante, este podría ser el último vuelo La Habana-Madrid hasta que se normalice el transporte aéreo. Uno de los españoles declaró que él y otros cuatro turistas habían estado 49 días arrestados, ya que no les dejaban salir de una casa de alquiler en Playa Baracoa, mientras que, según dijo, los cubanos andaban todos por la calle. Y a las 10:41, el coordinador de la coalición de cuentapropistas de Cuba en la zona occidental, Esteban Hernández, analiza en la entrevista con Tomás Cardoso el estado del cuentapropismo en medio de la situación con el coronavirus en la noticia en perspectiva.
Tenemos el contacto con el coordinador en el occidente del país de la coalición de cuentapropistas de Cuba, Esteban Hernández. El tema del sector, ¿dónde estamos y cuál es la situación y qué siguen haciendo ustedes en la coalición ante el tema y la incertidumbre de lo que se avecina con los emprendedores privados en medio de la crisis, Esteban?
Realmente es una situación que no vislumbramos de momento la solución, porque el Estado no ha querido responder, no ha querido asumir la responsabilidad y brindar una ayuda financiera, como en todos los países del mundo se brinda a las pequeñas y medianas empresas, a las empresas privadas, y sencillamente, prácticamente en un momento determinado nos sacaron del trabajo, no había empleo, se volvió la variante el empleo por cuenta propia, y ahora no hay materia prima, no hay suministro, no hay mercado, no hay actividad, y estamos sin ninguna protección. Hemos planteado al gobierno la exigencia de que se nos tenga en cuenta en el futuro, las medidas que se adopten para una protección a los trabajadores, que no solamente es el titular, son todos los trabajadores que trabajan junto con nosotros. Es decir, es una situación bien compleja que las empresas estatales han cubierto con el presupuesto estatal. Nosotros no tenemos cómo cubrirlo y estamos teniendo pérdidas desde el momento que se decreta la paralización. Y eso realmente ha llevado a un movimiento en que los trabajadores estamos planteando, de acuerdo a la actividad, la exigencia, pero no hemos tenido respuesta ninguna. La respuesta, como usted dice, ha sido sencillamente esa, que busquemos otra fuente de empleo, cosa que es prácticamente irrisorio, ¿no? Es una burla prácticamente ponernos a trabajar en la construcción, en el campo, en el trabajo social, repartiendo recursos a la población que está... pero no hay una alternativa. Es decir, el Estado no sabe, no tiene hoy respuesta ni solución. Nosotros vamos a seguir planteando esto desde el punto de vista jurídico-legal al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Economía, a la Asamblea Nacional, al Consejo de Ministros, para que se pronuncie, que realmente hay una callada por respuesta y una evasiva. Con esa actitud del ministro, una evasiva de la situación real que estamos enfrentando. Si no hay un crédito, por ejemplo, para financieramente poder asumir, porque como no hay trabajo, como te decía, no hay producción, no hay ganancias, se rompió el ciclo, hay gasto, pues no hay cómo. Además, el Estado no tiene materia prima para vendernos, ni tiene dinero para comprarlo tampoco. Entonces, se colapsa la economía privada en Cuba, como está colapsada la estatal, ¿no? Pero al final no nos dejan importar. Estamos haciendo gestiones para importar, y el precio que le ponen a uno, una rema de papel que vale peso y pico en cualquier mercado, una tiene curada a 5 pesos aquí, y entonces los precios son leones, realmente así, no hay economía ni privada ni de ningún tipo que pueda soportar ese costo. Así que o se cambian las medidas, o se abre el mercado, o se nos permite acceder al mercado internacional directamente, se nos facilitan las gestiones, o nos dan una ayuda financiera, porque de lo contrario, todo el mundo vamos a la quiebra.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Aquí vamos, Cuba 1044, en Noticias de América Latina. Los nicaragüenses se abastecen de productos de primera necesidad por temor a un repunte de los denominados casos indeterminados que estarían relacionados con el COVID-19. Desde Managua, Daniana Ocaña.
La alarma sobre un gran número de casos sospechosos de COVID-19, sumada a la advertencia de la Embajada de los Estados Unidos en Nicaragua, que orientó a sus ciudadanos que se encuentran en el país a prepararse para refugiarse, al mismo tiempo que alertó sobre restricciones sin previo aviso en el marco de la pandemia del coronavirus, provocó que los nicaragüenses abarrotaran los mercados locales en busca de productos de primera necesidad y anticipar resguardarse ante cualquier eventualidad. La Voz de América visitó el centro de compras más grande del país, el Mercado Oriental, y conversó con ciudadanos que se preparan para refugiarse en sus hogares ante esta situación. Elvis Morales es uno de ellos y nos dijo:
ya vine a comprar toda mi provisión ahorita, abasteciéndome lo más que pueda por una cuarentena, pues por protección, porque uno que cae, son varios que caen diario.
En tanto, comerciantes como Rina Castillo explicaron que por el momento los mercados están abastecidos, aunque las ventas solo crecieron este fin de semana por los rumores de una cuarentena.
Porque el gobierno no ha decretado nada. La gente está llevando, por ejemplo, yo vendo por quintal. La gente llevaba 40 libras, ahora está llevando el quintal.
Al analizar la situación, el economista Luis Núñez explicó que lo más importante es estar claro de cómo el gobierno va a manejar la pandemia.
Recordemos que los mercados también son centros de propagación de la enfermedad.
Según el Ministerio de Salud, la única fuente que proporciona esporádicos datos oficiales, Nicaragua registra hasta la semana pasada 25 casos positivos de coronavirus y 8 fallecidos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El Colegio Médico de Chile advirtió este lunes que la capital que concentra la mayor cantidad de contagiados y muertos por el nuevo coronavirus está cerca de que los equipos médicos especializados lleguen al límite de su capacidad. El vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Mesa, señaló que puede suceder pronto que los equipos especiales para pacientes graves estén llegando a su límite de funcionamiento. Claudio Castillo, académico de la Universidad de Santiago, dijo que los especialistas que manejan estos recursos también son limitados. Hasta ahora, Chile ha reportado 46.059 casos positivos y 478 fallecidos. Y a propósito del coronavirus, hoy los miembros de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, instaron a que la futura vacuna contra el coronavirus sea un bien público y pidieron reformar la institución en su primera asamblea anual celebrada de forma virtual. Amplía la AFP.
Los miembros de la Organización Mundial de la Salud tuvieron el lunes su primera asamblea anual celebrada a distancia ante la pandemia del nuevo coronavirus. En el inicio de la reunión, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, criticó a los países que ignoraron las recomendaciones de la OMS y estimó que el mundo pagará un alto precio por llevar a cabo estrategias divergentes. En consecuencia, el virus se expandió por todo el mundo y se dirige ahora hacia los países del sur, donde podría tener efectos aún más devastadores y corremos el riesgo de que haya nuevos picos y nuevas olas. Los miembros de la OMS instaron a que la futura vacuna contra el coronavirus sea un bien público y pidieron reformar la institución. El presidente de China, Xi Jinping, prometió además una ayuda multimillonaria para la lucha contra la pandemia. Me gustaría anunciar que China proporcionará 2.000 millones de dólares en 2 años para asistencia internacional, para apoyar a los países afectados por la pandemia, especialmente los países en desarrollo, para combatir el virus y reanudar el desarrollo social y económico. En el encuentro virtual también hubo críticas hacia la forma en la que la OMS gestionó la crisis, especialmente desde Estados Unidos. El secretario de Salud de ese país afirmó que la organización fracasó en obtener las informaciones que necesitaba el mundo y que su fracaso ha costado muchas vidas. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, defendió la labor de la organización, reiterando que hizo sonar rápidamente la alarma. De todas formas, afirmó que lanzará una evaluación independiente lo más pronto posible.
Italia comenzó también oficialmente a reabrir sus límites de restricciones impuestas por el COVID-19, mientras intenta regresar ya a la normalidad. Desde Roma informa Sabina Castelfranco.
Italia inicia este lunes una nueva normalidad, luego que desde principios de marzo se habían implementado medidas muy estrictas. El gobierno ha establecido pautas generales para todo el país, mientras que cada región puede adoptar sus propios cambios dependiendo de la situación particular. El gobierno nacional puede decidir cerrar ciertas áreas nuevamente en cualquier momento en caso de que haya un aumento en las nuevas infecciones por coronavirus. Y a partir de hoy, todas las tiendas pueden volver a abrir al público con nuevas reglas. Se debe mantener el distanciamiento social de al menos un metro. Los italianos podrán regresar a bares, restaurantes y salones de belleza bajo reglas similares. También a partir de hoy, los italianos pueden viajar dentro de sus regiones y de región a región y al extranjero a partir del 3 de junio. Y ese mismo día se permitirá el retorno de los turistas. Otro elemento importante en esta nueva normalidad serán la reanudación de los servicios de la iglesia, aunque solo se permitirá asistir a un número determinado de fieles, y extremas medidas de limpieza, como explica este sacerdote.
Las iglesias serán completamente desinfectadas al final de cada día.
Las escuelas, universidades, cines y teatros permanecerán cerrados por el momento. Sabina Castelfranco para La Voz de América, Roma.
Y la Universidad Johns Hopkins ha reportado 4.775.000 casos del coronavirus y la muerte ya llegan a 318.000 personas a nivel mundial. Estados Unidos registra 1.500.753 casos y más de 90.190 muertes. Rusia aparece en segundo lugar con 290.678 casos y más de 2.700 muertes. El Reino Unido tiene 247.706 contagios y 34.876 fallecimientos. Y a las 10:51, tiempo para saludar a la doctora Marixa Fuentes para escucharla con su interesante tema sobre salud.
Hola, hola, soy su doctora Marixa Fuentes. Gracias por acompañarnos. ¿Usted se ha preguntado cómo se fabrica una vacuna? Fíjese que en estos días, a consecuencia de esta pandemia que se llama coronavirus, estamos escuchando hablar de vacunas como nunca antes, con una frecuencia casi diaria. Y además, los médicos y los científicos de aproximadamente 80 laboratorios en el mundo están en una carrera a una alta velocidad tratando de ver cuál de los laboratorios va a conseguir la vacuna que ayude a controlar esta pandemia. No sé si a terminar, pero sí a controlar. Realmente en este momento hay 6 laboratorios que están más avanzados en tratar ya de conseguir resultados en seres humanos acerca de esta vacuna. La vacuna, antes de tratar de hacer pruebas clínicas en seres humanos, tiene una fase que se llama fase 0, que es la fase preclínica, que incluye las pruebas in vitro y en animales. En esta etapa, la vacuna debe demostrar que es segura y funciona en animales. Si supera esta prueba, entonces es cuando comienzan las diferentes fases de lo que se llama estudios clínicos en seres humanos. Y la primera fase es cuando la vacuna se prueba en un grupo entre 20 y 100 personas saludables. El estudio se centra en confirmar que no representa una amenaza para la salud, que sea efectiva, y permite identificar efectos secundarios, o sea, los efectos colaterales que pueda ocasionar, además de determinar cuál sería la dosis adecuada. Eso es una fase 1 de pruebas clínicas de una vacuna, y ya eso es cuando los están realizando en seres humanos. La fase 2 es cuando en un estudio se realiza, que pasó la primera fase, se realiza ya este mismo estudio, pero ya en un número mayor de personas y voluntarios, que son ya cientos de personas. En esta fase se evalúan los efectos secundarios más comunes a corto y a largo plazo y cómo reacciona el sistema inmune a esa vacuna. Y en la tercera fase ya es el ensayo más grande, en el que participan varios miles de voluntarios. Aquí se compara cómo evolucionan las personas que fueron vacunadas respecto a las que no fueron vacunadas. También se recolectan datos estadísticos acerca de la efectividad y qué tan segura es la vacuna. Esta fase también sirve como una nueva oportunidad para identificar otros posibles efectos secundarios que no hayan sido investigados o que no hayan surgido en la fase 2, que es la fase anterior. Esa es la razón por la cual las vacunas no se pueden hacer de hoy para mañana. Requieren un tiempo de estudio y de análisis. Por lo general, estamos hablando que por mucha velocidad que pongan los laboratorios, va a demorar entre un año y año y medio. Así que ojalá Dios quiera que podamos tener esa vacuna pronto. Seguimos mañana.
Luces, cámara, acción. A esta hora, a las 10:54, que nos trae Alejandro Escalona lo más reciente, novedades del mundo del espectáculo e entretenimiento.
Debido a la pandemia del coronavirus, el musical de Broadway Frozen cerró permanentemente, la primera víctima de renombre en la industria teatral neoyorquina. La producción de Disney, estrenada en marzo de 2018, basada en el éxito fílmico de 5 años antes, de 2013, no volverá a presentarse, dijo Disney en un comunicado. Frozen, sobre dos hermanas separadas por un misterioso secreto, incluye la canción Let It Go, ganadora de un Oscar, junto a Aladino y The Lion King, El Rey León. La obra era uno de los 3 musicales de Disney basados en películas que se presentan en Broadway. El servicio de transmisión por internet de Amazon, Amazon Prime Video, presentará varias películas indias que originalmente iban a exhibirse en cines este mes, algo que desató protestas de propietarios de salas de proyección en Mumbai. Bollywood también ha sido víctima del coronavirus, como informa la agencia de noticias Reuters. India ha estado bajo estricta cuarentena desde el día 25 de marzo, lo cual ha obligado al cierre de unas 9.500 salas de teatro en ese país, mermando significativamente los ingresos por concepto de taquilla en Bollywood, como se le conoce a la industria del cine en India. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí esta emisión informativa de Radio Martí en simultánea con Radio Caracol 1260 en Miami. Gracias por acompañarnos. A nombre de todo el equipo de noticias, integrado por el ingeniero Emilio Seijas en los controles, sala de redacción Ibet Pacheco y Doride Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Su voz informativa, Ricardo Espinosa, le dice gracias. Que pasen una feliz noche y nos reencontramos mañana.
A detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.